Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de debate directo. Hoy tenemos con nosotros a Asun Villar. Buenas tardes, Asun.
Buenas tardes a todos.
Y también a Pedro García Bilbao. Buenas tardes, Pedro.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy vamos a hablar de cómo queda el panorama político después de ese golpe de Estado blando que se ha dado a través de uno de los grandes partidos del régimen, que es el Partido Socialista Obrero Español. Hay pocas novedades respecto a lo que dijimos la última vez. Lo que sí queda claro es que se ratifica todo aquello que dijimos en los últimos programas respecto a lo que estaba pasando y lo que iba a pasar en el PSOE. ¿Cómo queda también el papel de la izquierda ahora mismo, representada únicamente por Unidos Podemos, en el Parlamento casi solo ellos, y en los medios de comunicación muchísimo más solo ellos? ¿Por qué? Si sociológicamente hay mucha más izquierda aparte de esto, solo hay presencia en los medios de comunicación de Unidos Podemos. Yo creo que es algo muy interesante y que no es precisamente casualidad tampoco. Y también vamos a hablar de, aprovechando que acaba de pasar hace poquito la fiesta del 12 de octubre, la fiesta nacional del 12 de octubre, vamos a hablar de cómo se instrumentaliza esta fiesta, qué significados tiene, qué significado se le pretende dar a esta fiesta, por qué hay rechazo por parte de muchos sectores de la sociedad española hacia esta fiesta y por qué hay esa adhesión tan incondicional por parte de otros sectores. Empezamos, si queréis, pues, con el tema de cómo queda el panorama político ahora mismo. Pedro, tenemos prácticamente seguro que va a haber un gobierno en minoría del Partido Popular en coalición con Ciudadanos. No sabemos si Ciudadanos va a entrar en el gobierno o no, aún no se saben esos detalles. Lo que sí que sabemos es que en el PSOE las cosas cada vez van degenerando más. Toda esa oposición interna pues está siendo literalmente laminada por el aparato del partido, fundamentalmente dirigido por Susana Díaz. Bueno, coméntanos, ¿cómo ves ahora mismo el panorama político, la actualidad?
Bueno, creo que siempre hay que hacer un esfuerzo por describir lo que tenemos delante. Y sobre la descripción, sobre lo que vemos, sobre el panorama, pues luego podemos posicionarnos, ¿no? Y yo creo que objetivamente hablando, lo que vemos es que la gran coalición que algunos daban por cantado y por inevitable en diciembre del año pasado, pues ha tenido problemas. Es decir, el forzar la gran coalición no ha sido fácil, ¿no? Porque claro, la gran coalición, es decir, el apoyo de Partido Socialista y Partido Popular a un mismo gobierno, implica quitar caretas, ¿no? Implica dejar claro ante la opinión pública que ambos partidos comparten líneas básicas fundamentales. Y líneas básicas fundamentales que además son antisociales y en cierto modo también antidemocráticas, ¿no? Entonces, el resultado de las elecciones del año pasado permitió que entraran en el Parlamento otras fuerzas políticas que representaban la esperanza de un cambio, y lo digo de forma descriptiva, claramente, y eso provocó el bloqueo de la situación. Esto lo hemos analizado, lo conocemos, y la prueba de que es un hecho es que no ha sido posible formar gobierno. ¿Por qué? Pues porque ese programa compartido por ambas fuerzas, por las fuerzas mayoritarias, que son PSOE, Ciudadanos y Partido Popular, ese programa, defenderlo abiertamente implicaba romper la ilusión de que existía una izquierda y una derecha dentro del régimen del 78. Entonces, eso no ha sido tan fácil y la cosa ha reventado, como sabemos. Nos encontramos hoy en vísperas de un nuevo gobierno. El domingo próximo, el Comité Federal del Partido Socialista va a ratificar una medida que fue tomada, casi se puede decir, fuera de los órganos del partido, porque la posición oficial del PSOE a día de hoy es la del último Consejo Federal que trató el tema, que es no a Rajoy. Pero, sin embargo, algo debió de pasar para que hubiera una maniobra que impidió un Consejo Federal y un Congreso extraordinario y una elección de primarias que hubiera reforzado a su secretario general. El caso es que algo debió de pasar.
Pedro, perdona que te interrumpa, pero a mí me gustaría que aventuraras algún tipo de conjetura o de hipótesis sobre qué es lo que pasó para que se forzara esta especie de golpe de Estado dentro del PSOE.
Bueno, pues lo que pasó claramente fue que las contradicciones internas del Partido Socialista estallaron. Y eso lo hemos denominado antes, en alguna ocasión, la agenda oculta. Es decir, hay como un plano de realidad en el cual el Partido Socialista, bueno, pues es el Partido Socialista histórico, juega un papel, defiende los intereses de los trabajadores y las clases medias desde un punto de vista democrático, pero luego en la práctica eso no es así. En la práctica es un partido sistémico. Es decir, es un partido que defiende los intereses mayoritarios de los intereses que son dominantes de la oligarquía del país. Y lo comparte con el Partido Popular. Y entonces, ante una situación interna que amenazaba esa situación, es decir, que implicaba que no se iba a formar gobierno con el Partido Popular y no se iba a apoyar al Partido Popular, pues entonces la agenda oculta se activó. Y eso, Ibarra, el antiguo presidente de Extremadura, en alguna ocasión lo había dicho a militantes de su partido que se creían eso de la democracia interna. Les había dicho públicamente que vosotros no sabéis de qué va esto. Bueno, pues ahora lo que hemos descubierto es que Pedro Sánchez tampoco lo sabía. Él creyó que podía tener una cierta política independiente y de los intereses ocultos que hay aquí, y se ha visto que no, y tuvieron que defenestrarle literalmente. Es decir, lo que ha ocurrido es que ha habido una reacción de los sectores de poder a partir de su presencia en los partidos como el Partido Socialista para forzar incluso la lógica interna de un partido y obligarles a defender intereses que van en contra de lo que es su propio discurso. Eso es lo que ha ocurrido. Ha habido una reacción defensiva por parte del régimen y de los sectores de la oligarquía que se benefician de la impunidad del franquismo en la forma del régimen del 78.
Asun, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo juzgas el panorama político ahora mismo?
Pues sí, el bloqueo que estaba viendo era eso, el PSOE que no estaba siendo claro. Está yendo de socialista y no lo es. Entonces, claro, era donde estaba toda la tensión y era por donde se tenía que romper y se ha visto que se ha roto y ha ganado el sector pues que más poder tiene, que es el sector pues de que no quieren cambio, que quieren seguir, pues mira, lo que está moviéndose por las redes, o sea, el partido de los ELES, pues va a hacer gobernar, va a dejar gobernar, bueno, va a dejar, o sea, es apoyo, porque si no lo bloquea, es apoyo, pues va a dejar gobernar al partido de la Gürtel, y entonces así a ver si pueden taparse todos esos chanchullos, pues que no tengan consecuencias penales, porque son penales lo que tienen, porque una cosa es la corrupción y otra cosa es los delitos, y lo que se juzga no son las corrupciones, son los delitos, o sea que es que estamos hablando de temas muy serios. Está demostrado que están conchavados, o sea, lo que ha pasado el otro día ayer me parece que fue con González y Cebrián, lo que ha pasado más veces, el país, yo le llamo ya hace tiempo el periódico más traidor. Lo único que quieren es eso, mantener las cosas como están. Pero claro, el problema de España, o sea, sobre todo es el paro. Y ahí es una cosa que es a nivel europeo, a nivel mundial, o sea, un país solo no puede salir de la crisis donde estamos. Y eso nadie lo está abordando. O sea, están mareando la perdiz, pues que sí, que si no, con bobadas entre comillas. No pueden permitirse dejar a Podemos, dejar a una fuerza nueva, uy, qué mal ha sonado eso, a una fuerza que quiera levantar las alfombras. Porque claro, todas estas cosas saldrían y es donde se están apoyando. De todas formas, firmaron el cambio del 135 de la Constitución los dos de la manita. El 80% de o más, me parece, de lo que se vota en Bruselas, el PP y el PSOE votan a lo mismo. Entonces, todavía engañaban algo aquí en España, cada vez menos, pero todavía algo. Pero no, o sea, ha salido lo que tenía que salir, la verdad. Y yo creo que Pedro Sánchez, pues sí, ha sido un ingenuo o no ha querido ser el que haya destrozado el partido, bueno, el PSOE, el que haya apoyado al PP. No ha querido ser porque, bueno, tampoco el currículum de este hombre es que sea muy socialista. Con lo cual, pues no lo sé. Pero la historia, bueno, creo que es hoy, ¿no? A ver si le dejan gobernar o no en estos días, es lo de la investidura.
Yo lo que os diría es que a quien han tenido miedo ha sido a Pedro Sánchez. Es decir, es el que les ha dado miedo.
Es que de todas maneras, yo creo que Pedro, que aquí hay que ponerse en el lugar de Pedro Sánchez, ¿eh? Porque tú imagínate que estamos cualquiera de los tres que estamos aquí, que nos viéramos en una posición similar a la que estaba él. ¿Cuál hubiera sido la posición lógica? La posición lógica, como única esperanza de no verte finalmente metido en el basurero de la historia política de este país, que está lleno de gente y gentucilla diversa, ¿no? Pues era intentar una regeneración del Partido Socialista desde la izquierda y erigirte en adalid de un nuevo Partido Socialista que defendiera los intereses de las clases trabajadoras. Es que yo lo veo tal cual así, porque la otra opción era esta, la que está tomando Susana Díaz, que eso es un suicidio del PSOE. Entonces yo creo que Pedro Sánchez, probablemente con pocas esperanzas de tener éxito, razonó correctamente y pensó que la única esperanza de tener un futuro político sólido en el país era esa, que no tenía otra.
Estoy de acuerdo. Si hacemos ajuste fino sobre lo ocurrido, nos podemos dar cuenta que lo que activó el golpe interno fue el intento de Pedro Sánchez de blindar la Secretaría General mediante unas primarias que le permitiera recibir el voto mayoritario de la gente, si lo tenía, y un congreso. Es decir, que él hubiera hecho, de haberlo logrado, él habría afianzado su posición dentro del partido. Es decir, que el peligro vino por ahí. El peligro no solamente vino porque hubiéramos ido a terceras elecciones y siguen votando que no, o incluso un gobierno multipartito, o un gobierno de coalición amplio o apoyado por una amplia coalición. No, eso era un peligro. No, pero el verdadero peligro, además, era que eso se hiciera con un Pedro Sánchez reforzado en una posición independiente de los antiguos varones del partido.
Sí.
Y eso ha sido la sentencia de muerte. Por eso dijo Susana, parece que dijo, lo quiero muerto y lo quiero muerto hoy, ¿no? Y en ese sentido, y esto que voy a decir seguro que es polémico, hay que reconocer que Pedro Sánchez ha tenido una honradez personal que no la ha tenido, por ejemplo, Tsipras. Es decir, Tsipras no se vio, ni yo creo que no se vio ni remotamente en una tesitura parecida. Lo que hizo fue directamente rendirse. Tendríamos que analizar quién era Tsipras, quién le optó, cómo se llegó a esa situación.
Tsipras todavía está buscando los pantalones, de tanto que se los bajó.
Pero Tsipras no fue forzado, no hubo un golpe varonil. Al contrario, al que quitaron de en medio fue a Varoufakis.
Eso es.
Que no tenía poder ninguno dentro del partido. Mientras que aquí no, aquí lo que ha habido es una batalla a muerte por liquidar al secretario general.
Sí.
En otras palabras, Pedro Sánchez ha demostrado tener una honradez personal muy superior y una lealtad a su propia coherencia muy superior a la que tuvo Tsipras.
Pero probablemente, yo tampoco le voy a poner tan bien, Pedro. Yo no creo que fuera porque sea un tío ahí súper idealista, de izquierda, súper honrado, sino que tú ponte ahora mismo en el lugar de Susana Díaz. ¿Tú crees que esa mujer va a tener algún tipo de futuro político en el país, que va a jugar un papel importante como líder político o la ves como futura presidenta del gobierno? Yo no.
Bueno, no lo sé, porque su presencia en las Semanas Santas con el Cristo Legionario va muy en línea con lo que va a ser el país a partir de ahora, ¿no? Es decir, que realmente la veo muy en línea con el Partido Popular. Ya. Y con...
Sí, pero que eso le va a dar a ella un futuro político de proyección. Es que yo creo que como líder del Partido Socialista es lo contrario. Ese partido va a jugar un papel bastante secundario en el futuro desde mi punto de vista, ¿eh?
Sí, pero eso no significa que la dirección del Partido Socialista no reciba un premio por su traición.
Eso es otra cosa, pero no un premio político, que probablemente era lo que buscaba Pedro Sánchez.
Lo que creo que... vamos a ver, estamos aquí en un juego de ironía, ¿no? Es decir, lo que creo que anuncian tus palabras y los hechos es que el Partido Socialista, a partir de ahora, difícilmente va a poder ganar nunca una elección.
Eso es.
Es decir, que se queda completamente satelizado y desenmascarado delante del electorado de izquierda. Entonces va a quedar como una especie de epifenómeno andaluz con alguna otra presencia, por otro lado, y será una muleta de los poderes de la derecha, pero abiertamente, o sea, no de forma encubierta como ahora. O sea, la ilusión esa de que el Partido Socialista era algo independiente, que representa, bueno, si alguien la tenía o la ha mantenido, bueno, pues eso queda hecho trizas. Entonces, Susana tendrá futuro político, pero lo tendrá como un satélite genuflexo totalmente de lo que es la derecha española y el IBEX.
Sí, Asun, ibas a comentar algo.
Adelante. Sí, yo iba a decir que por algo dicen que las comparaciones son odiosas, o sea, de la comparación que has hecho de Pedro Sánchez con cifras. Yo creo que, vamos, Pedro no tiene corazón y hablo de infartos y cosas de esas para aguantar lo que ha podido aguantar ese hombre. No sé tanto, ni sé su biografía, ni sé tanto, pero vamos, o sea, el chantaje que le hizo Europa a Grecia era muérete de hambre, porque es que no nos tenemos que olvidar de una cosa, y es que ahora ningún país tenemos soberanía alimentaria. O sea, asediar a un país es facilísimo, pero facilísimo. Matar a su pueblo de hambre, pero así, literal. Entonces, o sea, no le veo yo a Pedro con ese carácter como para aguantar la presión que ha podido aguantar Tsipras. Y en cuanto a Pedro Sánchez, es que dices, mira a Susana Díaz, como también se ha querido quitar de en medio y disimular un poco, como yo no he sido. O sea, yo, hasta que han dicho lo de la abstención al PP, y todavía están ahí, o sea, que nadie ha querido dar la cara para quemarse. Y a Pedro Sánchez lo han puesto ahí para que se queme él, no para que se queme otro. Entonces han jugado un poco con él y posiblemente este hombre, pues al final se dio cuenta de eso, de la 13-14 donde le habían metido, y ha dicho, bueno, vamos a ver. O sea, si me muevo para aquí, me asesinan. Bueno, estoy muerto políticamente, y si me muevo para el otro lado, también estoy muerto políticamente. Y ha estado ahí, y la única, tal y como están las urnas en España, el único punto donde podía saltar era en el PSOE. Yo creo que Susana Díaz, pues no sé si en Andalucía tendrá, no lo sé, porque mira, ayer vi un vídeo de Susana Díaz diciendo que no había habido recortes en Andalucía y que por eso en Andalucía no había habido manifestaciones ni mareas, la marea blanca, la marea verde, y sin embargo están todo el día, no todo el día, pero vamos, están activas la marea blanca y la marea verde también en Andalucía. ¿Hasta cuándo está la gente dispuesta a tragarse las mentiras? Pues mientras sigan viendo la tele. O sea, mientras sigan viendo la tele y no se puedan conectar a las redes, es un cambio generacional bestial. Lo que pasa es que en otras épocas, pues la pirámide generacional era normal y ahora es insana totalmente. Y los que han traído los cambios siempre ha sido la gente joven y ahora está bloqueado.
Bueno, yo, vamos a ver, hay esa idea que estás expresando, Asun, de que aquí el problema es que la gente mayor tiene un sentido de voto y la gente más joven es la que representa el cambio. Bueno, pues, hombre, vamos a ver, hay mucha gente mayor que tiene una posición de cambio y hay mucha gente joven que no se entera tampoco.
Pero, Pedro, yo creo que es más bien cuestión de las circunstancias que ha vivido cada persona por su generación, porque España ha sido muy... No porque sean mayores o sean más jóvenes, sino por las diferentes circunstancias vitales que se han vivido, ¿no?
Claro, y hay otra... o sea, si eso no es la única variable, hay que mezclarla pues con la formación, con la experiencia individual, con el estar parado en trabajo, con el vivir en el campo o en la ciudad, con muchas cosas, con muchas cosas.
Si sí, nosotros... pero Pedro, o sea, la pirámide que hay ahora es que ni siquiera es una pirámide, es un tablón. Entonces, es que, vamos a ver, los procesos en la historia, siempre los que han querido cambio, los que han tenido más empuje, porque la generación mayor ya lo cambió cuando era joven y ya se ha moldado pues a una manera de vivir, a un tal, y entonces nos hacemos, yo no, pero bueno, es verdad, o sea, yo tengo 53, miro a mi alrededor, a mi generación, y la mayoría, o sea, no quieren saber nada de esto, no quieren.
Bueno, vamos a ver, este es un terreno delicado, delicado, ¿no? Está claro que hay un cambio en la estructura de voto por edades. Eso está, se ha analizado bien. El Partido Socialista, por ejemplo, retrocede en las ciudades, retrocede en la gente de edad mediana y tirando a joven, retrocede en lo que se llama la parte más dinámica, la parte más joven o la parte más preparada o la parte más urbana, por ejemplo. Eso es un hecho, ¿no? Hay un apoyo mayoritario entre los jóvenes a las fuerzas emergentes, no nuevas como Podemos. Eso es un dato, eso es objetivo. Lo que pasa que, bueno, todo eso tiene unas modificaciones. O sea, no es el hecho de ser joven lo que te lleva a votar en un sentido. O sea, porque Pablo Casado, por ejemplo, es joven. Bueno, él es tan anticomunista como los de Podemos, ¿no? Pero en ese sentido son coincidentes. Pero el hecho de ser joven no necesariamente te sitúa en una posición de votar a determinado partido. Digamos que hay más factores. Pero si describimos, sí, es verdad. El voto urbano, el voto más preparado y el voto más joven es el que sobre todo nutre el voto a Podemos. Eso sí es verdad.
Y a Ciudadanos, no te olvides, ¿eh?
Y a Ciudadanos, claro, efectivamente. O sea, pero no es la condición de joven. La condición de joven no implica acertar, no implica pues, acertar, como la condición de viejo,
Sí,
o de mayor, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo, pero es un tema, o sea, según las estadísticas, ahí está, y lo que dice Juan Carlos, o sea, no es a Podemos, es también a Ciudadanos, o sea, es cambio.
Pero vamos a ver, en realidad la gente está votando a lo que sale en La Sexta, por favor. O sea, el factor no es ese, el factor es tener televisión o no tener televisión. Tener acceso, es decir, hay otros factores, no es solo la televisión. Pero ¿cómo se han logrado, por ejemplo, cómo ha logrado cuajar las alternativas de cambio de voto a los partidos tradicionales? O sea, los partidos nuevos que han emergido, ¿de dónde han salido? Bueno, han salido de los grupos que lo han montado. Pero ¿cómo se han proyectado a la gente?
Pues la televisión es el medio, de comunicación que usa todo el mundo, o sea, tenían que usarlo.
Bueno, pues entonces lo que estamos diciendo es que quien acaba controlando el panorama político es el que logra promocionar a los candidatos. Y les ha salido bien en el caso de Ciudadanos y en el caso de Podemos, que ha utilizado la ventana de oportunidad que les dieron y que la siguen utilizando, porque La Sexta, por ejemplo, se está convirtiendo en un publirreportaje continuo de Podemos. Entonces tendríamos que preguntarnos eso, ¿no? O sea, esto no es simplemente que tú eres joven, estás en tu casa, no. O sea, estás votando a las personas que ofrecen una imagen que llega a ti a partir de los medios. Y eso es otro factor.
Pero vamos a ver, los medios de comunicación de masas se llaman así por algo. Son los que nos comunican entre nosotros, los que nos informan. O sea, es normal tener que... Lo que es absurdo es decir, no, yo a la televisión no voy. Pero por favor, si es lo que nos informa, lo que estamos...
Pero
ya, es el aparato más importante de una casa.
Si no es que no vayas, es que no te llaman. Vamos, pero si Maruenda lo ha dejado claro en las tertulias.
Exactamente.
Esto es un programa de espectáculo y tú estás aquí contratado para jugar un determinado papel, mientras que yo soy el amigo del dueño de la cadena.
Voy a ser un poco provocador, Pedro, y voy a sacar una frase del Che. Era que no podía haber revolución con libertad de prensa.
Bueno.
Pero claro, es que hay que matizar a qué se refería el Che con libertad de prensa. El Che se refería a la libertad de prensa de las democracias burguesas, es decir, medios de comunicación dominados por los poderes fácticos.
Bueno, es que una cosa es la libertad de prensa, la libertad de comunicación y la libertad de pensamiento. Entonces tú, aquí hay libertad de pensamiento porque puedes pensar lo que tú quieras. Eso está claro, incluso con Franco, mi abuelo
no,
lo decía.
No,
yo pienso
eso.
Lo que quiero, yo pienso
no
lo
es
que
es cierto.
Bueno,
no.
Sí, porque la educación te condiciona el pensamiento. Sí,
efectivamente.
Bueno, pero tú, en última instancia, tú piensas de una forma relativamente autónoma, porque no es una cosa determinista. El problema es comunicar lo que piensas.
Oye, Asun, que mi familia, que estuvieron 40 años, que como sonara el timbre de la puerta después de las 11 de la noche se les ponían los pelos de punta, no paraba, cuando estaba la puerta cerrada y estaban reunidos, no paraban de llamar hijo de puta a Franco y que ojalá viniera pronto la Tercera República y que venían los nuestros, ¿eh? Lo que pasa es que todavía están esperando, estamos esperando a que vengan.
Bueno, que lo que, por ejemplo, esto nos lleva, por ejemplo, a la ofensiva, al cambio, al endurecimiento de la prensa que estamos viendo estos días, ¿eh? A raíz, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en la Autónoma con Felipe González y Cebrián y cómo se están poniendo los medios para calificar los actos y el papel que han tenido los medios en todo este año, en toda esta crisis, ese es un tema que es serio, ¿no? Porque no hay tanta pluralidad de medios, no existe tanta pluralidad. O sea, la mayoría de los discursos son muy coincidentes.
Claro. Entonces, lo que habría que plantearse es por qué les han dado bola estos medios de comunicación como La Sexta, que sabemos que están, que los dueños son gentes de muchísimo dinero, o sea, son grandes oligarcas, por qué les han dado esa publicidad a Podemos y también por qué se le ha dado esa publicidad a Ciudadanos en varios medios de comunicación. Yo no me creo que sea simplemente porque crean que eso trae audiencia, vamos, es que ya, yo no me trago eso, no sé tú, Pedro, si piensas que es simplemente por cuestiones de audiencia o crees que hay un objetivo ahí más allá de ello.
Bueno, vamos a ver, La Razón, El Mundo y algunas televisiones están funcionando con independencia de si ganan dinero o no ganan dinero, porque forman parte de conglomerados muy amplios. Y esos conglomerados muy amplios tienen inversiones. Entonces, en este caso, tener un medio de comunicación es una inversión en poder. Y es decir, que aunque perdiera dinero, la inversión en poder se rentabiliza por otras vías. Y la cuestión del poder político es una cosa, y la influencia en el poder político o el apoyar al poder político del que se participa en otros ámbitos, eso es el pan nuestro de cada día en los medios de comunicación actuales. Entonces, no es solamente de que, bueno, como es noticia y me da audiencia, le meto. Bueno, pues según eso, tendrían que estar todas igual, ¿no? El mercado funciona igual para todos, ¿no? Entonces, se supone, dicen ellos. Entonces, no, vemos que están especializados. Es decir, hay alguna cadena que está especializada en estos, otra cadena que está especializada en los otros, y luego hay un núcleo de tertulianos y de personajes que esos están igual en todas partes, ¿no? Esos están por todas partes, son transversales. Entonces, no es solo un problema de que te da audiencia. Hay muchas cosas que podrían darte audiencia y no las escogen, ¿eh? No las escogen. Es línea editorial. Se busca un objetivo.
Mira, para mí, yo llevo muchos años siendo insumisa del telediario. Llevo muchos años llamando al País el periódico más traidor y creo que La Sexta quiere cumplir el, el papel que ha cumplido el país todos estos años. Entonces, ves un telediario de La Sexta y es igual que el de Antena 3, igual. Entonces, para mí, a lo que están jugando es doy dos de arena y cuando quiera meter la de cal, pues la gente piensa que es que como somos de izquierdas, lo que estoy diciendo me lo creen. Entonces, no están jugando solo a que dé más audiencia, efectivamente, que también ya les viene bien, porque la audiencia es a cuánta gente puedo manipular o no, a cuánta gente puedo llevarle a hacer pensar esto o lo otro. Entonces, tienen que cumplir ese papel y es el que está cumpliendo. Igual que dejan estar a Wyoming, igual que dejan estar a Évole, pues ese es el papel que están cumpliendo. Pero ves un telediario y son iguales. Entonces, a mí, que yo es que no veo la tele, entonces no puedo hablar tanto. O sea, lo que puedo ver es lo que tiene por las redes.
Cuando no te vemos ninguno, te conectas en el tercio final de los telediarios cuando sale el fútbol, ¿eh?
Sí, sobre todo al fútbol. ¡Uf! Soy una joropa todavía.
Has dicho algo muy interesante, muy interesante. Lo estoy aquí rebobinando. Has dicho que La Sexta es el país de esta época. Oye, pues eso creo realmente que se puede defender, es verdad. Es decir, el país durante los años de la transición y en los primeros años, etcétera, era interpretado por una parte importante del país que se tenía una autoimagen de izquierda, que el país era el diario de la democracia. Cuando en realidad el país había sido fundado por el director del diario Informaciones, que era un periódico franquista, por antiguos cuadros de la prensa franquista, como Cebrián, y que además en su consejo de administración estaban exministros franquistas y todos los partidarios de la vieja casta dirigente del franquismo, que quería asegurar una democracia sobre la impunidad. Y eso era el país. Y sin embargo, esa imagen quedaba desdibujada y parecía que el país era el diario de la democracia. Bueno, pues con La Sexta pasa igual ahora. Creo que has acertado ahí.
Claro, es que vamos a ver. Una mentira, si todo es mentira, nadie la cree. Entonces la historia es tener una base de verdad y mezclarla con la verdad. Entonces es cuando la mentira puede funcionar y además cuando es peligrosa.
Y yo diría,
y es a lo que está jugando La Sexta.
Y yo diría, el éxito de La Sexta consiste en que los contrarios a los dueños de La Sexta, a los que marcan la línea editorial, es decir, que la propia izquierda se come el pasto que le suelta La Sexta. Es decir, ¿cuándo tienes tú capacidad de influencia? No cuando hablas a los tuyos, sino que cuando logras que tus contrarios coman lo que tú les sirves. Y eso es el éxito. Eso explica gran parte del lío que tenemos aquí mediático y político. Porque unos medios que están en posiciones de no ya de la derecha, sino de la caverna, sin embargo, se transmutan y alguno de ellos incluso aparece como el referente de una parte de la izquierda que se cree lo que allí sale. Ese es el éxito total. Cuando ya no sabes distinguir a tus amigos de tus enemigos y comes y lees lo que te sirven tus contrarios.
Por eso cuando hablabas, perdona, de libertad de pensamiento, es que no es verdad. O sea, la mente humana es muy vaga. No pensamos realmente. Está demostrado que el 90% o una burrada así de nuestros pensamientos son repetitivos. O sea, no estamos creando y pensando y dudando de lo que sabemos o dejamos de pensar o dejamos de saber, no. O sea, nos formamos una opinión y ya no nos mueve de ahí nadie. Entonces, claro, la televisión machaca la mente, la educación también. O sea, no enseña a pensar. Te enseña lo que tienes que aprender y tiene, o sea, sí o sí, porque si no te suspenden. Entonces, a la gente ni le enseñan a pensar, la mente humana es muy vaga y nos cuesta pensar. Para pensar hay que dudar de lo que opinas y de uno mismo, cosa que no nos gusta nada a los seres humanos hacer eso. Entonces, no hay libertad de pensamiento. O sea, es una historia Pero para ello, primero hay que tener una buena educación. ¿Cómo se consigue eso? Pues en eso estamos, yo creo. Porque el problema real, dices, vale, el de económico, o sea, nos vamos a la porra, porque ni el PP ni el PSOE, ni Podemos solo, ni España solo, podemos salir de esta. O sea, tienen que unirse a otros países, porque esto si no, el TTIP, hoy me he enterado el Z, hoy me he enterado que hay otro tratado que quieren firmar también con México, o sea, si no se va a llamar TTIP o Z o no sé qué, ya tratarán de metérnoslo en algún año de estos o con otro nombre más bonito o con no sé qué, o sin que no nos enteremos. Entonces, estamos en una tensión ahora mismo, es que es un problema mundial, no es un problema de España. Y me disperso, lo siento.
Sí, os voy a poner un ejemplo. Hace unos años estaba comiendo con un grupo, había más gente, estaba uno de los altos directivos de La Vanguardia. Y en un momento dado, un amigo mío, que es un tío muy gracioso, le pregunta a este directivo, bueno, pero vamos a ver, ¿se puede saber por qué dedicáis esa cantidad de páginas tan enorme del diario a la política si esto es un rollo que no le interesa a nadie y no le gusta a nadie? Y el tío se queda muy serio y va y le contesta, pues te lo voy a decir, que ya llevaba unas cuantas copas de vino encima, dice, te lo voy a decir bien clarito. Dice, porque a los dueños del periódico es lo que les interesa y es lo que quieren. Bueno, ¿sabéis quiénes son los dueños de La Vanguardia, no? Son la familia Godó, el que llevan metidos en política, influyendo en la política desde el siglo XVIII. El tercer conde de Godó, aquí el amigo Javier Godó, a este ¿sabéis lo que le hizo el rey en el 2008? Pues le dio el título de Grande de España por su fidelidad a la corona. Pues bueno. Ahí lo tenéis, que cómo funcionan los medios de comunicación. Si es que yo creo que tampoco hace falta decir mucho más y así funcionan todos. Esto es la libertad de prensa a la que hacía referencias el Che.
Funcionan invitando a las tertulias a fachas de verdad y a izquierdistas de pega. Así es como funciona.
Sí, sí.
pues básicamente. No. Es que vamos a ver, ¿cómo distingues a un izquierdista de pega de un izquierdista de verdad?
A un kilómetro.
Pues no te lo creas tanto, duda de ti, que ahí está la libertad de pensamiento.
Pues no sé, yo el que...
El ser humano.
Los que dicen que tiene cosas muy positivas el régimen del 78, pues bueno... Ahí eso ya empiezo a tener ciertas sospechas que son de pega.
Oye, vamos a ver, por ejemplo, ¿cómo se ve un izquierdista de pega? Pues en lo de la fiesta nacional, en el 12 de octubre, ahí se ha visto claramente. Se ha visto claramente, ¿no? El debate que ha habido ha sido muy interesante, ¿no? Porque en la fiesta del 12 de octubre se han mezclado muchas cosas, ¿no? Y desgraciadamente no ha habido mucha ocasión para matizarlo. Ahora bien, cuando en el Parlamento hay 71 diputados de la fuerza emergente plural, ¿cómo es posible que, sin embargo, no haya aflorado un debate que haya sacado algunas claves de ese debate de la fiesta nacional? ¿Por qué se han limitado todos a sacar los viejos tópicos, unos a favor y otros en contra? ¿Cómo es posible que no haya habido un debate serio sobre eso, que ha sido simplemente superficial y de postureo de unos y otros?
Bueno, planteanos, si quieres, Pedro, a mí me gustaría que nos dijeras un poquito cómo se debería, desde tu punto de vista, haber planteado ese debate.
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, el tema de las fiestas nacionales. O sea, una fiesta nacional suele ser un día simbólico.
14 de julio, por ejemplo, ¿no?
O la Diada. La Diada es una fiesta nacional, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué significa la Diada para Cataluña? Pues significa un día de recuerdo en el cual se luchó por lo que se entendían eran unas libertades y un autogobierno frente a un despotismo borbónico que venía a imponerse a una comunidad, ¿no? A un país, a una ciudad, a un pueblo, ¿no? Entonces, la Diada como fiesta nacional, yo creo que nadie que defienda la Diada va a considerar que el hecho de que haya una fiesta nacional, es decir, un día señalado de forma simbólica a la lucha o al valor de una comunidad en lucha por sus libertades, pues nadie que defienda eso va a estar en contra de la idea de una fiesta nacional.
Sin embargo,
o el 14 de julio, que es la toma de la Bastilla, recordemos.
O el 14 de abril.
Pero es que en la toma de la Bastilla se tomó, pero en la Diada resulta que es cuando perdieron los catalanes. O sea, todos los catalanes están de acuerdo.
Lo cual es muy español. Es decir, lo de perder defendiendo la libertad es muy español. Es decir, ¿por qué? Porque aquí siempre, menos el 14 de abril, que es un día de triunfo, un día glorioso, un día de paz, de alegría, de ilusión absolutamente incontenible en todo el país, un día en el cual se proclama la República y se proclama llena de ilusión y de esperanza por todo un pueblo, menos ese día, ¿cuáles son los otros días? El 2 de mayo, bueno, tiene para hablar, bueno, pa hablar de eso, ¿no?
Eso es de luego es para
el día que fusilaron a Torrijos, el día que ahorcaron a Riego, el día que mataron a Mariana Pineda, el día que asesinaron a Prim. O sea, todas las fechas ligadas a la libertad en España son derrotas. Derrotas. Bueno, pero ese es otro tema. Es decir, el tema de cuál sería la fiesta nacional adecuada. Entonces, lo que quiero decir, que desde mi punto de vista, es que el 12 de octubre puso de manifiesto el fracaso en términos simbólicos del Estado español en su forma actual, completamente. Un fracaso esplendoroso, porque hubo una división tremenda y se puso de manifiesto que no existe ningún tipo de acuerdo mayoritario sobre el sentido de la fiesta nacional. Y luego está el contenido de la fiesta que realmente hay. El contenido de la fiesta que realmente hay, lo curioso del asunto fue ver cómo los que estaban a favor y los que estaban en contra discutían sobre el sentido que le dio el franquismo y el nacionalcatolicismo al Día de la Hispanidad. Porque claro, el 12 de octubre no era exactamente, o sea, digámoslo así, el Día de la Hispanidad no es el día del descubrimiento de América. El Día de la Hispanidad fue una iniciativa que se hace en los años 20, que se venía discutiendo y que tenía que ver con los millones de migrantes que habían marchado a América desde 1870 a 1930. Millones de emigrantes españoles habían marchado a Cuba, Argentina, Uruguay, a México, incluso a Estados Unidos, a muchísimos sitios. Entonces, la sensación, pero estoy hablando del pueblo sencillo, de los trabajadores, de los campesinos, de la gente que emigraba a buscarse un futuro lejos de la miseria y del caciquismo en España. Entonces, esos millones de personas cruzaban un Atlántico, pero no como funcionarios del imperio ni como sacerdotes dispuestos a quemar herejes, ¿no? Sino como trabajadores sencillos con sus familias que querían buscar un lugar donde trabajar dignamente. ¿Y dónde fueron? Fueron a las repúblicas americanas. Y entonces se encontraron con un hecho, con el hecho de que al otro lado del Atlántico había un mundo entero que hablaba castellano y que lo compartía. Y entonces esa sensación de que viajas lejísimos y resulta que allí te entienden y que tú les entiendes. Eso es un choque cultural muy importante que llevó a una cierta sensación de transversalidad, de hermandad. Pero no solamente era una cuestión que tenía que ver con el hecho de que compartimos un idioma, sino que además esa sensación trascendía las fronteras. Es decir, tenía un componente antinacionalista. Antinacionalista español, que a lo largo del 19 había rechazado el reconocimiento a las repúblicas que se habían independizado, y también a los chauvinismos nacionales que hay, pues, a veces entre países americanos, entre Chile y Argentina, entre Argentina y Chile, por ejemplo, y otros países y otros chauvinismos que existen. Es decir, el Día de la Hispanidad tenía un carácter cultural, tenía un carácter de hermandad basado en compartir un idioma y transversal por encima de fronteras. Pero esa era la situación antes, a principios del siglo XX. Entonces, el Día de la Hispanidad no está asociado a la conquista y a la conversión a sangre y fuego de los indígenas. No, tenía que ver con otra cosa, que era transversal, que era antinacionalista y que hablaba de la hermandad sobre la base del idioma. Y además no era racista, porque eso significaba reconocer como hermano a persona que tenía un color de piel distinto, pero que era tu hermano porque hablaba igual que tú. Entonces, esas connotaciones que la República, la Segunda República, va a hacer suyas y va a sentirse o va a intentar desarrollar una política exterior y cultural hacia América, no sobre la base de ser el hermano mayor, sino de ser una república más entre hermanos, eso quedó hecho trizas con el franquismo. El franquismo se saca de la mano la idea del 12 de octubre, el descubrimiento y la evangelización de América. ¿Por qué? Porque es un régimen nacional católico y a los primeros que tiene que asesinar es a los propios españoles que se resisten a esa idea nacional católica. Y entonces, claro, hacen un constructo sobre el 12 de octubre que es terrorífico y que a lo que lleva es a estas críticas tan fundadas que se han hecho ahora. Pero el sentido del 12 de octubre y Día de la Hispanidad no era ese. Sin embargo, como desgraciadamente este país es el que es el fruto de su historia, el troquelado al que ha sometido el franquismo a la sociedad española incluye a la izquierda también. Es decir, tenemos la izquierda modelada por el franquismo culturalmente. Y cuando hemos asistido ahora a la discusión sobre el 12 de octubre, pues ¿qué diputado ha dicho que la fiesta nacional tiene que ser el 14 de abril? ¿Qué diputado ha dicho que ha recordado el Día de la Hispanidad como una cuestión antinacionalista y de fraternidad sobre la base del idioma y por encima de razas? ¿Quién lo ha recordado? Nadie lo ha recordado. Todos repiten a favor o en contra el viejo discurso franquista.
Sí, Asun, tú sobre todo este planteamiento que nos ha hecho Pedro, ¿qué piensas?
Pues yo lo que pienso, que yo no sé tanto de historia, pero que sí no me gusta que los militares salgan a la calle un día así como la fiesta nacional. O sea, no lo entiendo, no entiendo que se gaste ese pastón de dinero en sacar músculo. O sea, a mí me suena un poco a ver quién la tiene más grande. O sea, me suena una cosa así. Entonces, son símbolos. Y como todos símbolos, en un pasado pudo ser lo que fuera. En el presente es quién se siente orgulloso de eso, quién le gusta ver el desfile militar, que ni siquiera muchos lo ven, pues quién lleva la pulserita de España, mayormente en la muñeca. Y sobre todo es eso, o sea, yo no le veo sentido porque no la tiene.
Que fijaos, yo el otro día me resultaba gracioso escuchando a mi hija que está en bachillerato hablar sobre uno que llevaba la banderita de España en el reloj. Y entonces recordé que es exactamente lo mismo que cuando estudiaba yo bachillerato hace 35 años.
Pero vamos a ver, la banderita de España. Indalecio Prieto fue ministro de Defensa. ¿Cómo se llamaba el Ministerio de Defensa de la República?
Ministerio de la Guerra.
No, se llamaba Ministerio de Defensa Nacional.
Ah, era de Defensa Nacional, fíjate. Pensé que era ministro de la Guerra.
Nacional. Y la primera bandera constitucionalmente recogida en una constitución democrática en España es la bandera nacional de la República Española.
Pues claro,
esa
sí.
Es la bandera nacional. La bandera nacional
es la única legal.
Es la bandera tricolor. Lo que pasa es que la bandera nacional tricolor no está vigente. La que está vigente es la actual. Entonces, la bandera de España, lo siento, pero la bandera vigente actualmente es una bandera que fue creada para separar, para diferenciar las posesiones de los Borbones españoles de las otras posesiones de los Borbones en el Mediterráneo. Porque cuando Carlos III escoge esta bandera para la Armada, hay Borbones en Nápoles y en Francia. Y entonces la bandera que tenemos, el origen que tenemos, no es la bandera nacional, es la bandera que identifica las posesiones de los Borbones en el Mediterráneo. La bandera nacional, fruto de la nación, recogida en una constitución por primera vez con rango constitucional, es la bandera nacional de la República Española. Y entonces esa batalla, renunciar a esa batalla, de renunciar a esto, el desconocer esto y no utilizar este argumento, es directamente rendirse ante, ante esta historia tan terrible que tenemos, que hace que el franquismo haya troquelado incluso a la izquierda que tenemos, ¿no? Por eso, cuando el 12 de octubre, este 12 de octubre, han desfilado los soldados, bueno, pues vamos a ver, tiene sentido que desfilen los soldados. Los soldados son las personas que en un momento determinado en la historia de un país se supone que están para defenderte, que están para defender tu independencia y tus libertades. Y eso no es una palabra, eso son realidades. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que ha habido otro hecho simbólico este 12 de octubre del que tampoco han dicho nada. Tampoco han dicho nada los 71 diputados estos que nos venían a salvar. ¿Dónde está la crítica que han hecho? Es una crítica, vamos, por favor, que es para llorar. Este 12 de octubre ha desfilado la bandera de la Legión Millán Astray. Y este 12 de octubre ha sobrevolado Madrid el ala 14 de caza, el ala 12 de caza fundada por el aviador franquista García Morato. Es decir, la democracia española actual, cuando el día de la fiesta nacional saca a los soldados a la calle, saca a unidades que tienen nombre de golpistas. ¿Y qué dicen los diputados de izquierda? Nada sobre eso.
Pero si el problema viene por ahí, Pedro, que es que mucha gente sigue sintiendo ese desfile de Fuerzas Armadas como un desfile de las mismas fuerzas que aplastaron a las fuerzas democráticas.
Pues esa es la desgracia. Entonces, claro, no me extraña que España como tal tenga un problema serio de identidad colectiva y de identidad democrática. Y yo lo que digo es que las fuerzas emergentes, estas que están ahora en el Parlamento, pues eso, que no saben qué chándal ponerse. Es decir, el chándal de la República no sabe ponérselo Podemos, ¿no? Porque, claro, si utiliza la bandera monárquica, entonces malo. Y si utiliza la bandera tricolor, pues entonces peor.
Uy, pobrecillo Errejón, que va a perder unos cuantos votos como saque la tricolor.
Entonces el problema que hay es que no, yo lo que veo es que no se resuelve con la supuesta izquierda esta que tenemos nueva. No se resuelve. Al contrario, está tan troquelada por el franquismo como los demás.
Bueno, Asun, nos queda ya muy poquito tiempo y puedes añadir, por supuesto, lo que quieras antes de acabar.
Mira, no se puede mirar la historia desde la mentalidad actual. Y no se puede mirar la actualidad desde una mentalidad histórica. Entonces, ¿qué es hoy en día como símbolo el desfile? ¿Vale? ¿Qué es? O sea, vale, muy importante el ejército, yo no estoy en contra de él, pero vamos, ¿por qué no salen los maestros? ¿Por qué no salen los sanitarios? ¿Por qué no salen? O sea, hay muchos, los bomberos, hay muchos colectivos que cumplen una misión social, todos deberíamos cumplirla. Entonces, para mí no tiene sentido. Y después que me digas que volvamos a la historia para conocer lo que significó ese símbolo hace 8.000 años, iba a decir, no, estoy exagerando, no sé, 2 siglos, pues no, hoy ya no significa eso. Y como no significa eso, lo que hay que hacer es cambiar de significado. No, intentar que la gente, o sea, machaconamente, vuelva a que el símbolo original significaba esto, pues no, ahora significa otra cosa. Entonces lo que tenemos que partir es de la mentalidad que hay ahora para poder analizar la actualidad, porque si no yo creo que nos confundimos. Entonces, tan duramente juzgáis, ¿vale? Pues no sé, lo siento, pero el Partido Republicano, por ejemplo, ¿qué hace que no ha sabido estar ahí? Entonces, vamos a ver, o sea, es muy fácil criticar, ¿vale? Estoy rompiendo una lanza a Podemos. O sea, ¿vale? Hazlo. Si nadie te dice que no lo hagas. Yo, desde luego, vamos a ver, y soy de las que, y me pueden, por supuesto, me pueden fallar, ¿vale? Por supuesto que pueden fallar. Pero yo, a los 19 años, creo que fue, o sea, no sabía nada de política, no sabía nada de esto, ya me cabreé con Felipe González y ya le vi de qué iba. A estos todavía no se lo he visto. O sea, creo en su honestidad y creo en su espíritu izquierdoso, que dices tú, ¿vale? O sea, pienso que sí, que realmente están ahí y se han pringado, porque vamos a ver, una de las cosas que más me gustan en la vida es ser anónima. O sea, poner la cara, que sabes que si pones la cara te la parten, ¿eh? O sea, no es fácil el papel que tienes. Y encima, no sé quién dijo la frase aquella de cuidado que vienen los nuestros. Pues eso, cuidado que vienen los nuestros. Me cabreo.
Yo creo que Asun ha planteado ahora la situación, en el tema siguiente, ¿no? que habíais planteado antes. Lo de, bueno, ¿y cómo queda el panorama de la izquierda en este momento, en vísperas de nuevo gobierno, con el lío de símbolos que tenemos, con la situación mundial y local que tenemos? Bueno, ¿y qué panorama tenemos de cambio y de fuerzas de cambio en España, ¿no? Porque hay una cuestión, yo reconozco, y como yo muchísimos, evidentemente, pues cada fuerza política tiene derecho a dar su mensaje, a defender obviamente sus postulados, sus objetivos y hacer sus análisis y decir esto me gusta, esto no me gusta y vótenme. Y en ese sentido yo reconozco a todas las fuerzas políticas que deben de hacer eso y yo les votaré o no les votaré. Entonces, a mí lo único que me molesta es que alguien pretenda hablar en mi nombre cuando no defiende lo que de alguna manera pueda latir en mi corazón. Entonces, cuando Podemos dice representar a todas las fuerzas de cambio y que están en contra de este régimen, pues yo tengo que decir que honradamente a mí no me representa. No me representa, aunque ellos en este momento tienen, es verdad, una posición hegemónica en el campo de las fuerzas de cambio. Hasta tal punto que el conglomerado Izquierda Unida Partido Comunista en este momento están convertidos en satélites completamente de Podemos. Me refiero a la descripción en la práctica. Otra cosa es que Izquierda Unida PC tiene una intensa vida interna dentro de su organización y que les ocupa mucho tiempo. Pero en lo que es la práctica exterior, en lo que es la conducción estratégica de las operaciones, eso el que lo está llevando en este momento es el núcleo director de Podemos. Es decir, que en este momento hay una fuerza hegemónica de las fuerzas de cambio, ellos no quieren decir izquierda, de las fuerzas de cambio en el conjunto del Estado. Es decir, todo es o con ellos, o en torno a ellos, o sobre ellos, o lo que sea. ¿Por qué? Pues porque han tenido éxito, han logrado unos apoyos millonarios en votos. Bueno, pues yo tengo que decir que hay un sector muy importante de las fuerzas de cambio que se reconocen republicanas y que se reconocen de izquierdas que no están dispuestos a renunciar a toda la tradición de lucha que nos ha llevado hasta aquí, aunque no lo hayamos logrado, porque lo que representamos es una posición de resistencia frente a lo que ha sido el poder toda la vida. Y hay muchísima gente en España, mucha gente, que no traga con esta ideología de opereta que se han sacado de la manga los del núcleo irradiador. Y que Izquierda Unida y PC han decidido rendirse para poder pagar las cuentas y poder mantener su estructura y su aparato, bueno, pues eso es cosa de ellos. Eso es cosa de ellos. La cuestión es, ¿hay una completa y total dominación ideológica de Podemos? No, no la hay. Es mayoritaria, es aplastante en este momento, y para muchos el meterse en ese nuevo pesebre es la única opción estratégica. Bueno, pues que se vayan todos al pesebre de Podemos. No hay ningún problema. Pero frente a ese núcleo, frente a eso, lo que tengo clarísimo es que hay millones de personas en España, cientos de miles de cuadros y de personas que sencillamente no tragan. Lo que pasa es que ese espacio hoy en día no va a tener ningún espacio en el Festival de la Sexta para que la gente lo pueda conocer y se pueda apuntar.
Yo estoy contigo, que se trata de pura y simple manipulación informativa de los medios de comunicación, por lo que no existe ese espacio para un partido republicano. Bueno, una opción republicana, digamos. Asun, ¿querías comentar algo más antes de acabar?
Pues nada, decir que nadie puede representar a nadie, las ideas, las opiniones de nadie, porque todos somos muy diversos. Pero lo que queremos es que represente nuestro.
Uy, tenemos ahora un problema con el sonido, Asun. Bueno, parece que se nos ha cortado la comunicación con Asun. Pedro, no sé si quieres añadir algo más antes de acabar.
Pues que pese a este análisis que he intentado exponer, que quizás sea, a juicio de algunos, un poco maximalista, el hecho es que vamos a tener que luchar todos juntos. Los que están en un sitio y los que están en otro. Y que no debemos de hacer ningún tipo de broma sobre este tema. O sea, las personas que desean un cambio, sinceramente, y que ahora apuestan por unos o por otros, esas personas somos muchas. Y evidentemente nos reconocemos en los millones de votantes que han apoyado a unos o a otros pensando que es la mejor opción. Pero lo único que quiero decir es que para poder hacer frente a lo que nos viene en el futuro, que es esa gran coalición entre el PSOE de verdad, el realmente existente, Ciudadanos, y el Partido Popular, y Europa, y la Merkel, y los poderes internacionales, y todo eso, para hacer frente a eso, necesitamos ser capaces de articular honradamente, de forma equilibrada y armónica, a todas las fuerzas de resistencia que existen. El modelo de Unidos Podemos es un modelo, pero desde luego no agota a toda la resistencia. Tenemos que ser capaces de aprender del pasado y de los errores y de ser capaces de construir algo más amplio y que permita coordinar una resistencia de todos. Y eso es algo que hoy por hoy no es fácil de conseguir, porque algunos... ¿cómo era aquello? Dice, un imbécil nunca se repone de un éxito. Y ese es el peligro que yo le veo a Podemos y a su núcleo dirigente, ¿no? Que hay gente cuyo éxito ha sobrepasado la capacidad de admisión de éxito. Y en realidad ellos no nos representan a todos. Y desde luego somos muchos los que vamos a tener que organizarnos al margen de lo que ellos representan, sin que esto suponga retirarle el saludo y la mano y el deseo de luchar juntos a los millones de personas que han buscado honradamente una salida. No, por abajo vamos a tener que construirlo. Y ahí sabremos quién está realmente a favor de los cambios o quiénes simplemente quieren un lugar al sol en esta nueva situación.
Muy bien, pues Pedro, muchas gracias. Y si nos puedes decir dónde te podemos seguir, dónde te podemos leer.
Pues estamos en Facebook con mi propio nombre y en WordPress con Sociología Crítica.
Muchas gracias, Pedro. Asun, no sé si has vuelto ya, si tenemos otra vez sonido.
Sí, sí.
Sí, pues si quieres comentar algo más, que antes no has podido terminar porque ha habido un problema técnico.
Nada más. Muchas gracias por todo.
Pues
en Facebook estoy.
Muchas gracias, Asun, por supuesto, como siempre. Y muchas gracias también a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros José Manuel Corrales en producción, Juan Martínez en postproducción, a Pablo Domínguez en la web y, por supuesto, recordaros nuestra web, colectivoburbuja.org, y que quien quiera formar parte de este proyecto, pues ya sabe, no tiene más que asociarse en Colectivo Burbuja, en nuestra página. Ahí veis la pestaña, asociarse, hacerse socios de CB. Hasta el próximo día.